Ponte rico mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy les compartimos el fitness tip de la semana, hablamos de la conferencia que dio Giancarlo sobre salud y comida, de la liguilla del fútbol mexicano, de la nueva película de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de la serie de Apple TV Severance, de la derrota del Canelo Álvarez, de un estudio que nos dice la razón biológica de por qué los niños dejan de ponerle atención a sus mamás a los 13 años, y contestamos las siguientes preguntas. ¿Cómo mejoro mi técnica para saltar la cuerda? ¿Tengo meses haciéndolo y no mejoro? ¿Debería hacer ejercicio cuando me siento mal? ¿Y qué opinan de las dietas detox?
Ilan, el fitness tip que les tenemos esta semana, y más que fitness tip, creo que abarca todo en cuanto a nutrición y otras áreas de la vida, y es enfócate y domina los principios. Herramientas y tácticas hay muchas. Y tío, para darte el ejemplo en cuanto a nutrición, creo que la gente a veces se quiere enfocar en cosas que realmente no tienen mucha relevancia al final. Tío, ahorita te voy a platicar un poquito de la conferencia más adelante, pero pues darnos cuenta que al final lo más importante pues son las calorías, los macronutrientes, y vas como que subiendo en ese orden y luego ya te puedes enfocar en micronutrientes y luego ya verás cosas como suplementos o horarios o como que ya vas viendo otras cosas, pero lo más importante siempre va a ser como dominar los principios, que al final van a ser calorías y macronutrientes para cualquier dieta en este ejemplo.
Sí, de acuerdo. Creo que muchas veces justo en el tema de la nutrición, la gente pues se enfoca en lo que escucha, ¿no? Entonces puede que no sepas sobre micronutrientes, macronutrientes, sobre calorías, y te enfocas en que te dicen, oye, es que si haces la dieta cetogénica, pues bajas de peso. O si haces fasting, bajas de peso, ¿no? O cualquier cosa, cualquier dieta que esté de moda. Entonces, pues sí, como tú dices, si entiendes el principio, ¿no? Si entiendes los principios sobre la nutrición, será mucho más fácil para ti bajar de peso o mantenerte en un peso saludable o subir de peso si es lo que estás buscando o lo que sea que tú quieras realizar, va a ser más fácil si tú entiendes esos principios y a partir de ahí, igual como dices, ir abriendo un poco más ese abanico de posibilidades, ¿no? Aprendiendo un poco más y aplicando otras cosas.
Sí, y una vez que dominas el principio, puedes utilizar las herramientas, que ya estaríamos hablando a lo mejor de un ayuno intermitente. Pero es importante, antes de aplicar el ayuno intermitente, entender el principio detrás de él y cómo aplicarlo de forma correcta. O sea, que tus calorías sean adecuadas, que los macronutrientes sean adecuados, y a partir de ahí ya puedes utilizar esta herramienta. Pero al final, es una herramienta más.
Y yo creo que lo deberíamos de aplicar para todo en la vida, ¿no, Jan? Yo creo que nos haría todo un poquito más fácil. O sea, en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en cualquier aspecto de nuestra vida, si nos enfocáramos primero en esos principios, los aplicáramos y no nos saltáramos a querer hacer otras cosas, creo que nos haríamos mucho más fácil la vida.
Sí, totalmente de acuerdo. En el gimnasio yo creo que es un gran ejemplo donde pues, lo primero que queremos ya es pues como que ves las rutinas súper intensas y no entiendes lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Pero una vez que entiendes pues cómo subir de músculo, los principios que hay detrás de todo eso, ya hay muchas herramientas, hay muchos tipos de ejercicio, muchos tipos de rutina que te pueden ayudar a alcanzar ese objetivo, pero siempre van a estar fundamentados con un principio y con algo muy, muy básico.
¿Sabes dónde creo que, por ejemplo, podría aplicar? A ver qué opinas tú, Jan. Por ejemplo, la gente cuando hace pesas, como que siente que no está haciendo ejercicio, ¿no? Como que no suda, o sea, como que acaban y como no están con la playera empapada, sienten que no hicieron ejercicio, ¿no? Entonces dicen, a ver, pues mi lógica es que si corro, si hago cardio y así, eso es ejercicio de verdad. En el otro, pues siento que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, creo que en ese caso podría aplicar a que, pues si entiendes realmente cómo funciona el crecimiento muscular, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el ejercicio, creo que no tendríamos luego esas ideas medio erróneas, ¿no? Sobre el ejercicio.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que sabes que entender como el principio de adaptación. Creo que por ahí siento que va lo que dices, ¿no? Como entender Exacto. Que tu cuerpo se va a adaptar al estímulo y no necesitas terminar todo adolorido, ni empapado en sudor, ni haber quemado miles de calorías en el entrenamiento para tener resultados. Siempre y cuando entiendes cómo el estrés al cual sometes el cuerpo va a provocar que este se adapte al mismo. Y hay una frase que me encanta, es un cuate que se llama Josh Whiteskin, que fue un chavito que en el cual basaron una película que se llama En busca de Bobby Phelps, que es un chavito como prodigio en ajedrez, que se vuelve campeón en Estados Unidos, luego se retira y se mete de lleno en el Tai Chi, y en unos años se vuelve campeón mundial de Tai Chi, que es, hay como dos modalidades de Tai Chi, ¿no? Una donde tienes que sacar a tu oponente de un círculo, y una como que donde estás parado en una plataforma y simplemente lo tienes que sacar de esa plataforma. Y este cuate se vuelve campeón y explica cómo al dominar los principios, pues puedes lograr cualquier cosa. O sea, hay una frase de él que me gusta mucho que dice: las tácticas son fáciles cuando los principios están en la sangre. Y a esto se refiere que una vez que dominas lo más básico, siempre puedes como expander tus habilidades, pero siempre y cuando están como fundamentados en los principios de ese mismo, de esa misma habilidad, de ese mismo entrenamiento.
Sí, me encanta. Y creo que, por ejemplo, en el trabajo también se podría aplicar, ¿no? O sea, si tú llegas a un nuevo trabajo, por ejemplo, y pues te enfocas en lo más sencillo, ¿no? En lo que tienes que empezar a hacer, el tener una buena actitud, ¿no? El ser responsable y procurar tener una buena relación con tus compañeros, con tu encargado, con la gente que esté a tu cargo. Es algo que tienes que hacer en cualquier trabajo y que luego cuando no nos basamos en esos principios, en lo más sencillo de todo, pues estamos destinados al fracaso en cualquier aspecto de nuestra vida. Oye, Yanni, ahorita mencionaste lo de la conferencia. Sé que fuiste el sábado a dar una conferencia en Misión del Sol, allá en Cuerna. Fue de salud y comida en todas sus formas, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo te fue?
Sí, súper bien, la verdad. O sea, la verdad, el hotel es súper padre que me haya invitado y me haya dado esta oportunidad de platicar de un tema que tanto me apasiona y pues como que yo le doy otra visión, ¿no?, a la salud y a la comida. De eso se trataba un poquito la conferencia, como ver la salud no solo por cómo se ve la gente, no solo si tiene cuadritos, sino por cómo están sus relaciones, cómo maneja el estrés, la calidad de sueño, mucho de lo que hemos platicado aquí, de lo que he platicado aquí contigo. Entonces, hazte cuenta que la primera diapositiva pongo una foto de mí cuando era gordito y al lado una foto de mí cuando pues ya estaba marcado, ¿no? Cuando tenía 6, 8% de grasa. Y lo primero que les pregunto es, ¿cuál de los dos está más sano y por qué? Y todos te dicen, no, pues el deportista, porque se ve que hace ejercicio, se ve que come bien. Y luego ya les platiqué un poquito de ambas personas. Y pues se dan cuenta que el güey que está rayado, sí se ve bien, pero era una persona que al comer fuera de la dieta le provocaba mucha ansiedad, que si llegaba a romper la dieta, llegaba al gimnasio al siguiente día a castigarse, por ejemplo, o se salía inclusive de reuniones con amigos, porque no se podía perder el día de pierna, ¿no? Entonces, pues darnos cuenta que la salud es mucho más que solo cómo te ves o no estar enfermo.
Me encantó el tema. La verdad es que vi una parte de la conferencia y me gustó mucho. ¿Nos podrías compartir la conferencia, no? La puedes poner en el enlace en la descripción del podcast. Estaría súper bien.
Sí, voy a poner el enlace para que la vean. Creo que también hay una parte de la comida que les puede gustar mucho, como aprender a tomar mejores decisiones en base a todo lo que te aporta la comida. Y ver la comida como, pues, más de lo que es realmente. O sea, porque la gente como que ve la comida, yo preguntaba, ¿no? ¿Para ustedes qué es la comida? Y, pues, muchos te decían nutrientes, placer. Pero, pues, te das cuenta que la comida también son tradiciones, también son reuniones familiares, también, ¿sabes? Es una forma como de socializar con las demás personas. Entonces, la comida, cuando entiendes todo esto, como que aprendes a tomar mejores decisiones.
Oye, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? O sea, la creencia que tenía la gente que fue a la conferencia que más te llamó la atención. O sea, es una creencia errónea que tuvieran, que tú dijeras, es que justo esto es lo que hay que cambiar. ¿Hubo algo en especial?
¿Sabes que las preguntas del final? O sea, al final hicimos como una serie de preguntas y sí me llama la atención que, pues, que realmente la gente tiene muy poca información y todavía como que prevalecen estas ideas de pues el azúcar es muy malo por tal, tal y tal, o como que demonizan ciertos alimentos, o sea, no puedes comer carne roja por ningún motivo, o carbohidratos. Pero entonces yo traté como que, o sea, de darles como las herramientas para que vieran como un todo, el contexto, y no solo ciertos alimentos. Pero me llama mucho la atención, tipo, por ejemplo, que yo platicaba de lo básico, o sea, de entender como los principios y lo más básico, empezando por calorías. Y la primera pregunta que me hacen es que si al cocinar, que cuál es la forma correcta de cocinar los huevos. O sea, a lo mejor en algún momento pues sí toma relevancia, pero pues qué qué tan importante puede ser la forma en la que cocinas tu huevo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, o sea, claro. Creo que hay cosas como más importantes en las cuales enfocarnos y creo que la gente a veces se pierde en eso. Se pierde como en cuál es más nutritiva, la sal de mesa o la sal del Himalaya.
Andale.
Que tiene miles de nutrientes y quién sabe qué, no sé, o la alga espirulina con la alga no sé qué. Entonces creo que a veces nos perdemos en eso y perdemos el enfoque de lo que realmente importa.
Es que está cañón de verdad la cantidad de pues información errónea que hay en general, ¿no? O sea, en la cultura general de la gente, en pues, por lo menos en México, yo creo que en todo el mundo, pero en México de verdad que es impresionante, güey. Y que los profesionales de la salud o nutriólogos, que hay gente que sigue compartiendo esta información errónea, como lo que decías, ¿no? Del azúcar, de la carne roja, de cómo es repetir lo que hemos estado aprendiendo de nuestros papás y de nuestros abuelos, que ya el día de hoy sabemos que es mentira, pero como la gente no se informa, pues obviamente siguen pensando lo mismo, ¿no? Y es cañón que, o sea, la gente que sabe esto es porque se meten a buscar, o sea, porque se ponen a investigar al respecto, porque van a una conferencia, porque están interesados, ¿no? Como en este caso, o porque pues están interesados, entonces escuchan nuestro podcast. Pero si no, pues no es información que te encuentras de repente, no sé, en Facebook, ¿no? En Instagram, o si no es algo que tú estás buscando o que de repente te platica un cuate, ¿no? O sea, y ese creo que es el problema. O sea, creo que en general, pues desde la educación en las escuelas, incluso un tema familiar. O sea, creo que debería haber mucho más énfasis en esta educación en cuanto a la salud y a la comida, ¿no? Y que siento que fue un poquito de lo que tú compartiste en la conferencia y creo que pues sí vale mucho la pena que se hiciera y a mucho más grande escala. O sea, que mucha gente recibiera este mensaje.
Sí, y lo que me da esperanza es eso, que ya el hotel se haya abierto a este tipo de plática, porque la verdad creo que para el tipo de pláticas que dan comúnmente, yo creo que sí fue un poco pues distinta, fue un poco como que contra las ideas que comparten regularmente, porque pues para el hotel yo creo que también se va muy de la mano con lo fácil, ¿no? Porque creo que nuestro mensaje, a pesar de que creo que es el correcto, creo que para algunas personas puede ser un poco complicado como entenderlo de el azúcar no es malo dependiendo del contexto. Que a lo mejor si llego y te digo, ¿sabes qué? Simplemente quita el azúcar porque es mala. O sea, como que es algo más sencillo. O sea, la gente lo puede digerir. Claro. Y por eso ese tipo de mensajes se les quedan a las personas y a veces no tanto el que queremos dar tú y yo.
Sí, de acuerdo, tienes razón que sí es mucho más fácil decir, pues, oye, no consumas carnes rojas, no consumas azúcar. Sí, es muy sencillo y la gente lo entiende más rápido, pero sí, sí. Creo que se tiene que subir un poquito ese, pues, el mensaje, ¿no? Un poco el contenido de lo que se dice, ¿no? Y creo que la gente es capaz de entenderlo y no tratar de simplificar tanto las cosas, pero bueno, sí, como tú dices, pues qué bueno que este hotel se prestó para eso. Y sí, creo que cada día vamos por un mejor camino. Yo sí creo que, o sea, la gente se está interesando más naturalmente. Y pues bueno, que eventualmente, por lo menos como país, como sociedad y como mundo, pues sí iremos teniendo una mejor salud.
Y la verdad, darme cuenta yo también que pues que hubo gente que se interesó al ver la publicidad en Facebook, por ejemplo, y que llegó a la conferencia sin conocerme, sin saber nada de mí, pues yo creo que habla de que la gente sí está muy interesada en el tema, y eso está padre, la verdad. Eso sin duda, pues eso me da alegría.
Pues sí, tendremos que verla, sí, compártenosla, y te mandaremos preguntas al respecto o comentarios.
Solo que le tienen que adelantar al minuto como 24, porque es okay. Como un Facebook Live, pero yo creo que más adelante la voy a cambiar para que no esté tan largo en la introducción.
Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Minuto qué dijiste?
Minuto, creo que 24. Ahí lo pongo en las notas, okay. Pero es como el minuto 24, donde empieza ya la conferencia.
Va súper.
Oye, ¿y qué opinas de tus Chivas?
Güey, están enrachadísimas. Van por el campeonato. O sea, total. Y creo que nos vamos a encontrar con el América. Nada más, no sé si sea en la semifinal o en la final, pero yo creo que Chivas le gana al Atlas y el América a Puebla y que nos vamos a encontrar. Me va a dar mucho gusto ganarles, güey.
En la liguilla está a cuartos de final el clásico tapatío Chivas Atlas, América Puebla, Pachuca contra Atlético San Luis y Tigres Cruz Azul. Entonces yo creo que sí, pero ¿sabes qué me llama la atención a mí? Que güey, que Chivas y América estaban teniendo de los peores torneos en la historia y de repente cambian de entrenador y, o sea, ¿cómo te explicas eso? O sea, ¿por qué?
Sí, está rarísimo. O sea, es normal ese, o sea, existe ese dicho de equipo que cambia entrenador gana, ¿no? Porque entonces el primer partido que llega a tener un entrenador nuevo, pues los jugadores le echan muchas ganas porque le quieren llenar el ojo al entrenador. Pero, güey, en este caso, o sea, Chivas creo que lleva 5 o 6 partidos ganando seguidos y el América igual, una cosa así. Creo que lleva un empate nada más, ¿no? O sea, sí fue muy cañón. O sea, pareciera que los jugadores estaban jugando mal para que corrieran al entrenador. No sé si sea ese el caso, ¿no? Pero parece.
Güey, yo siento que 100% sí. O sea, que lo de que los jugadores de repente le tienden la cama al entrenador, creo que es súper cierto, güey. O sea, no encuentro otra explicación de cómo puedes estar en último lugar en el caso del América y de repente cambiar de entrenador y terminar en cuarto, güey, en el torneo.
Yo tampoco, güey. O sea, sí creo que obviamente el entrenador afecta la manera en que juegas, ¿no? Obviamente, y decide quiénes juegan y todo. Pero, güey, ¿cómo te explicas que llega un nuevo entrenador, usa los mismos jugadores, realmente o sea, no es de que cambia la alineación totalmente ni nada, o sea, no, igual y juega un poquito más defensivo, pero güey, una diferencia de perder todos los partidos a de repente ganar todos los partidos, sí está muy extraño, güey.
Sí está muy extraño, güey. O sea, me cae que solo pasa en el fútbol mexicano, güey, esto.
Pero güey, aparte siento que, digo, no sé cómo sea ya ahí adentro, ¿no? Como jugador pero güey, como... O sea, debería existir como esta posibilidad de como equipo, pues si no estás contento, igual ir a platicar con la directiva, ¿no? Como con cierto anonimato, ¿no? Que no se enterara tu entrenador, pero güey, tú tener la confianza de, no sé, güey, en este caso ir con Vergara y decirle, oye, pues güey, nos caga Marcelo Michel y güey, no lo queremos, nadie lo quiere y por eso no estamos jugando bien. O sea, no sé, güey, como que ¿por qué tienes que llegar a ese extremo de perder los partidos?
Pues no sé, supongo que hacer como un pacto, ¿no? Así como un pacto entre jugadores y entrenador donde pues como que prefieren perder los partidos a propósito, güey, que ir a hablar a su espalda. No sé, la verdad, no sé.
Güey, y el entrenador de Chivas no lo conocen ni en su casa, ¿eh? O sea, no es como que llegó de repente Pep Guardiola a entrenar a las Chivas, o sea... No, neta, en su vida había entrenado a un equipo de primera división, según yo.
Oye, y... dime.
Sí, o sea, pues no fue de que llegó con una idea revolucionaria de Europa, ¿no? A ganar.
Oye, dime, si juega Chivas América, ¿qué vamos a apostar? Que quede grabado. Que quede grabado para que no te hagas güey después.
Yo creo que vamos a apostar la cabellera.
Okay, o sea, pero tú te... Tú te rasuras así todo.
Oh, Dios mío, no.
Hasta las cejas.
No, vamos a pensar en otra cosa. Antes de que acabe el programa lo cuadramos. Pero sí creo que nos vamos a encontrar y creo que va a ganar Chivas, güey. Yo creo que Chivas va a ser campeón, güey. Creo que va a ganar Chivas contra el Atlas, América al Puebla, Pachuca al San Luis y Tigres al Cruz Azul.
O sea, si clasifica así, ¿quién jugaría? Sería... O sea, si clasifica como tú dijiste, jugaría Pachuca contra Chivas, ¿no?
Creo que sí, sería Pachuca, Chivas, América,
Pachuca, Chivas y América Tigres.
Y la final sería América Chivas, güey.
Güey, estaría bueno, la verdad.
Que no me acuerdo cuándo fue la última vez que hubo una final Chivas América. O sea, que yo recuerde ni una. O sea, no sé si alguna vez en mi vida me ha tocado una.
No, creo que no, ¿eh?
No.
No, creo que todavía no.
Pues ojalá.
Creo que sí hubo alguna, pero no, ya creo que no nos tocó.
No nos tocó. Oye, güey, ¿y ya fuiste a ver la de Multiverse of Madness de Marvel, la nueva?
Güey, siendo el fan número uno de Marvel, me rompió el corazón, Dylan.
¿Sí?
Salí muy decepcionado, güey. Salí hasta enojado del cine, güey.
Es que sí, ¿sabes qué? Los trailers como que la hacían ver muy buena, ¿no? Como que... Sí te daba esa sensación de que iba a estar muy buena, especialmente después de la de Spider-Man, que pues tuvo un poquito que ver. Decías, no, güey, pues después de Spider-Man va a ser una locura, güey, esto, la cantidad de cosas que van a ver y creo que sí quedó a deber.
Sí, es que la verdad es que el multiverso te da la oportunidad de explorar como que áreas que nunca antes habías explorado, ¿no? Personajes que nunca antes habías metido y creo que lo desaprovecharon. No sé si más adelante hagan algo mejor con eso, pero creo que en esta oportunidad la desaprovecharon.
Sí, exacto. Yo también quiero pensar que se están guardando ciertas cosas, ¿no? Como para más adelante, porque realmente, pues sí, no la aprovecharon. O sea, pudieron haber metido ahí a, güey, yo qué sé, a Yoda de repente a salir. O sea, el multiverso sí te da para mil cosas. Entonces, pues sí, espero que, como tú dices, en las siguientes películas, como que lo utilicen mejor y expliquen un poquito mejor, porque hay ciertas cosas que no me quedan claras. Pero pues sí, sí, ojalá estén mejores. ¿Cuál es la siguiente?
Y sabes, es la de Thor. Sale okay. Thor, Love and Thunder, y la serie sale la de Miss Marvel. Sale en junio.
La de Thor sí se me antoja, la verdad.
Sí. Pero, ¿sabes qué me di cuenta en la de ahorita, la del multiverso? Que tipo en la de Spider-Man, pues cada Peter Parker es un o sea, es una persona distinta. Y en esta no, o sea, en esta siempre el mismo actor, la misma persona es el mismo personaje en todos los en todos los universos. No sé si me entendiste.
Es cierto, ¿eh? Sí, 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 o sea.
Entonces.
Sí, eso no, no sé si me gustó eso.
O sea, nos imaginábamos que iba a salir como, pues no quiero hacer spoilers, pero como un personaje, pero pues en realidad no se iba a poder porque era otro actor.
Bueno, pero si te das cuenta, tipo hay un personaje de los que salen que sí es, o sea, no es el mismo. Digo, no quiero decir, pero hay uno que sí es otro personaje. Digo que muy relacionado, pero al final era, es otro, ¿no? De uno de los superhéroes.
No, pero es el mismo actor, simplemente es como si las circunstancias hubieran sido distintas.
Ok, o sea, te refieres a que, o sea, no es la misma persona, pero ese actor ya lo habíamos visto.
Bueno, es que no sé, mejor hay que cambiar porque bueno, la vamos a cagar y vamos a...
De hecho, hay dos. Pero bueno, sí, creo que ya más adelante lo platicamos porque es muy reciente la película y sí.
Sí, es muy reciente.
Sí, la vamos a spoilear.
Hay que esperar tantito. Sí, hay que esperar, pero no esperen mucho.
No, la conclusión.
La neta, no. Sí. ¿Sabes qué? ¿Cuál sí está espectacular que me recomendaste? La de Severance. La serie en Apple TV.
Está irreal, ¿no?
Güey, el último episodio, yo creo que es de lo mejor que he visto en un rato, pero es de esos episodios que termina la temporada y te pones de malas porque no está la siguiente disponible.
Exacto. Justo le decía el otro día a un cuate que güey, el último capítulo de Severance es como... Güey, tan grande como The Red Wedding de Game of Thrones, güey. O sea, de que neta lo viví, güey. O sea, estaba emocionado, ya sabes, me estresaba. Me encantó ese capítulo. O sea, yo creo que de mis capítulos favoritos en cuanto a series, me encantó. O sea, sin duda, toda la serie me gusta, ¿no? Pero a partir del cuarto, quinto capítulo, se empieza a poner buenísima y ese último capítulo es perfecto. Pero sí, sin duda, me quedo clavadísimo esperando ver qué pasa. ¿Qué, puedes decir un poquito de qué se trata para que la gente pues, más o menos le sepa?
Justo te iba a decir eso. Es como unas personas que se someten a un procedimiento donde les ponen un chip en el cerebro que crea como dos conciencias distintas y una conciencia es solo para el trabajo, solo cuando llegan a trabajar y en cuanto salen del trabajo se cambia la conciencia. Entonces, como que hay una conciencia que nunca sabe lo que ocurre en el trabajo y la conciencia que está dentro del trabajo nunca sabe lo que está ocurriendo afuera. Entonces, son como dos personas distintas totalmente. Y tío, yo con eso te quería preguntar, como, o sea, ¿qué tipo de persona se sometería a este procedimiento? O sea, ¿por qué hay gente que lo haría, ¿no? ¿No te has preguntado eso?
¿Tú lo harías?
No, definitivamente no.
O sea, sí, güey, si mañana llega...
Seguro sí, güey.
O sea, si mañana llegara alguien y te dice... A ver, Jan, te ofrezco, yo qué sé, güey, 300,000 pesos al mes, pero te aplicas esta cosa, o sea, de que nunca te vas a acordar qué hiciste durante tus 8 horas en el trabajo, no tienes idea qué pasó. Tú siempre vas a aparecer de repente ya saliendo del trabajo y ya tienes conciencia ahí. Y te vas a meter esa lana al mes, ¿no lo harías?
Lo estás pensando hacer, ¿verdad?
Creo que ya me convencí a mí mismo, Jan.
Como que lo hiciste sonar muy bien, güey. No sé por qué. No, definitivamente no. No, o sea, güey, es una locura, la verdad.
Sí, yo creo que yo tampoco, porque aparte dicen en la serie que es, o sea, es irreversible, ¿no? O sea, es un Pero y lo que está cañón que plantean en la serie es que la parte de tu conciencia que estás adentro del trabajo vive adentro del trabajo porque nunca sale, ¿no? Entonces tú cada vez que entras al trabajo, ahí de repente ya tu yo del trabajo tiene conciencia, tienes esa conciencia durante 8 horas, a la hora de salir, pues ya de repente ya no tienes conciencia y, o sea, es como si te durmieras y de repente despiertas y otra vez ya estás en el trabajo. Entonces es como que estás esclavizado en el trabajo. O sea, eso es lo que está cañón, ¿no? Y no conoces la vida afuera de ahí. O sea, no sabes realmente qué hay fuera, no sabes qué, nada, ¿no? No sabes si tienes hijos, si tienes esposa, si pues no sabes absolutamente nada sobre la vida exterior y tú pues conoces esa vida de trabajo, ¿no? Entonces, la neta se me hace que está súper interesante la serie. Sí, la recomiendo mucho.
Es un gran tema, la verdad. Es un gran tema. Súper recomendable.
Sí, y no es muy famosa, ¿no? O sea, de hecho, yo la empecé a ver de casualidad porque, o sea, me apareció la publicidad, leí la sinopsis, dije, suena bien. Me metí a ver qué calificación tenía, ¿no? En los reviews de IMDb. Decía, oye, pues se ve muy bien. Y al parecer, pues ha sido una sorpresa en general. O sea, de que la gente no esperaba esta serie para nada, no tenía publicidad ni nada. Y ha sido una sorpresa y vas a ver la cantidad de premios que se va a llevar.
Ah, totalmente de acuerdo. Ya, y esperar la segunda temporada, porque no, el último capítulo te deja mal. Te lo juro, te deja mal. Muy mal.
Aparte, la dirige Ben Stiller, que eso está cagado. O sea, es productor y dirige 6 episodios de la primera temporada.
Sí, sí, vi cómo hay ciertos actores, ¿no? Que logran como que darle vuelta a su carrera y hacer otras cosas.
Sí, pensarías que haría una cosa cagada, ¿no? No sé, y es algo totalmente que no te esperas para nada. Oye, ¿viste la pelea del Canelo?
No, fue justo llegué de la conferencia y te lo juro, o sea, no sé qué pasó en la conferencia, no sé si es como la adrenalina de hablar en público, no sé, de verdad no lo entiendo, pero estaba hecho pedazos. O sea, yo creo que me dormí a las 10 de la noche de lo cansado que estaba.
No, me imagino. No,
pues, pero vi que perdió.
Sí, te drena, güey. Sí, sí, perdió y feo, Estuvo muy triste, Jan, la verdad. O sea, no tuvo un chance, O sea, desde el primer round, puta, dices, bueno, pues igual y pues tuvo un mal round, ¿no? Pero ya en el segundo dices, güey, es que no se ve por dónde pueda ganar el Canelo, güey. Es que aparte este güey estaba mucho más alto, güey. Tenía mucho más alcance, tenía buena técnica. Ahí se queda claro que un muy buen peleador chico o pequeño no le puede ganar a un buen peleador grande. O sea, la diferencia de peso sí es abismal en cuanto a pues una pelea. Sí está cañón.
Pero entiendo que el Canelo tuvo que subir de peso, ¿no? Para poder hacer, para poder llegar a esta pelea. Creo que a veces no nos damos cuenta como lo significativo que puede ser para un peleador subir, aunque sea unas libras de peso. Te cambia totalmente la mecánica, te cambia totalmente cómo te mueves, la condición física te afecta muchísimo. Y creo que, tío, la verdad es que no vi la pelea, no. Pero estaba escuchando que eso le afectó mucho al Canelo.
No, definitivamente. O sea, igual y si tuvieran una igualdad de condiciones, pues la pelea, digo, yo no puedo decir como que sí le hubiera ganado el Canelo, pero hubiera sido totalmente otra cosa. Totalmente. O sea, yo sí creo que la manera en que pierde se da por eso, por la diferencia de pesos. O sea, si él se queda en su peso, en donde él es el campeón, supercampeón y nadie le va a ganar, probablemente nunca le gane nadie, pero la verdad es para reconocer el hecho de que se rife, ¿no?, a subir de peso y pues, güey, saber que alguien que va a tener mucha más ventaja que tú, o sea, que vas a pelear contra alguien que tiene mucha más ventaja que tú y de todos modos rifarte sabiendo que puedes perder. Y la neta es que el Canelo hace eso y eso está muy padre. O sea, incluso creo que se quería subir a todavía otra más, güey, ¿no? Y creo que con esto ya queda claro que pues no es lo indicado. Que
no es su peso. Lo único que sí no me gusta es como que la gente que está esperando a que pierda para como, ¿no?, salir a decir, ¿saben qué? Se los dije, el Canelo estaba inflado, quién sabe. Exacto. Qué, le ponían puro costal. O sea, se me hace como, no sé, se me hace muy chafa, la verdad, la gente que salió a decir todo eso.
Y lo platicábamos el otro día, ¿no?, en otro episodio, que es raro el efecto Canelo, güey, de que la gente le tira duro. O sea, y no sé bien cuál es la razón, pero, güey, la gente... O sea, tiene mucha gente, obviamente, que lo apoya, pero extrañamente siento que mucha gente no lo quiere, güey, y que lo quiere ver que pierda. O sea, no entiendo bien, güey.
Oye, y haga lo que gana, simplemente ya no puede ganar. Porque si llega a ganar la batalla, la pelea, es porque estaba contra un costal que no sabía ni meter las manos. Y si la llega a perder, es porque el Canelo es una basura y no sabe pelear. Entonces, pues qué complicado, exacto, la verdad. Exacto. Eso sí, sí, neta, creo, sí. Sí creo que el Canelo sí, pues como que pecó de confianza. O sea, sí, creo que sí, sí. Fue un... Estaba escuchando una entrevista donde dijo, no, es que a mí en este momento nadie me puede ganar.
Exacto.
Y pues yo creo que hay... No, ahí vienen problemas donde el entrenamiento a lo mejor no es el mismo, el hambre para ganar no es la misma.
Sí, yo también creo que fue uno de sus errores, porque yo creo que por lo general nunca salía él así. O sea, yo nunca había escuchado una entrevista en la que él llegara así, tan sobrado, y por primera vez salió así, y ve, pierde, digo, después de Mayweather es la primera vez que pierde, y digo, no tiene nada de malo perder, ¿no? Creo que también... La gente tiene que entender que ya el Canelo no es el peor güey del mundo porque perdió. Y la gente
que está bueno más metida para él.
Exacto. Yo creo que le puede ayudar como a poner los pies en la tierra, como a cualquier persona que llegas a perder o algo pasa negativo, ¿no? Lo puedes usar como algo, como una plataforma para crecer aún más.
Va a estar interesante si el peleador ruso llega a bajar a la categoría del Canelo y vuelvan a pelear. Eso estaría interesante, la verdad.
Ándale, eso estaría bueno. Eso me gustaría.
Pero, tío, quién sabe, también para un... O sea, es que es muy cierto, la verdad. Creo que en el box como que tienes un peso como natural para ti. O sea, como que en el que mejor rindes. Y estar por arriba o por abajo de ese peso sí cambia mucho tus habilidades.
Sí, 100%. Oye, güey, y ahorita que estamos en el marco del Día de las Madres, quería compartir un dato... Pues para que las mamás que tienen hijos adolescentes que nos escuchan estén más tranquilas. O sea, que no se sientan tan mal. Porque la neta es que sí ha de ser muy difícil, güey, tener un hijo, güey, de 13 años, 14 años. Qué horror, güey. O sea, sí está cañón, güey. A mí me da miedo. Tener un hijo como yo a esa edad, yo creo que sí lo regalo.
Güey, qué duro, güey.
No, yo creo que sí lo vendo. No sé qué hago. Pero lo que encontré, güey... Es que cuando los niños cumplen 13 años, como que su cerebro ya no se centra tanto en la voz de sus madres. O sea, hay una señal biológica cuando tú tienes menos de 13 años que hace que tu cerebro le ponga especial atención a la voz de tu mamá, ¿no? Como que a esa voz en específico, ese timbre, la reconoce y tu cerebro se prende cuando escuchas esa voz. No, y que es normal, ¿no? Porque pues cuando tú naces, pues necesitas pues de tu mamá para sobrevivir prácticamente, ¿no? O sea, y tu cerebro biológicamente es lo que hace. Pero cuando tú cumples 13 años, estos científicos se dieron cuenta de que tu cerebro ya no se prende igual cuando habla tu mamá y se prende ahora cuando escuchas voces desconocidas, cuando escuchas voces de personas que no conoces, se prenden mucho más. Y no solo de gente que no conoces, o sea, de gente que conoces, pero que no es tu mamá. O sea, el cerebro se empieza a aprender de la misma manera, ¿no? Como que dan esta señal de gratificación cuando escuchas esas voces. Y ya no sientes esa misma gratificación cuando escuchas a tu mamá. Entonces, pues me parece que está muy interesante porque pues ahora las mamás con esto pues pueden saber que, a ver, si tu hijo no te está pelando porque le dices, oye... Juanito, pon a limpiar, limpia tu cuarto, por favor. O sea, ¿qué es eso? O sea, o que le estés diciendo que haga su tarea, lo que sea, y no te hace caso, pues no solo es que le da hueva hacerlo y que no te quiere poner atención, sino que biológicamente esto lo está haciendo su cerebro como para que sea, o sea, sea parte de la sociedad, ¿no? De que conozca más gente, de que cree conexiones, ¿no? Y que sea una persona, pues, más madura, ¿no? O sea, si te quedaras igual y con esa activación en el cerebro por parte de tu mamá, pues probablemente no madurarías de la misma manera, ¿no?
Y creo que es justo a esta edad, estaba pensando como en mí mismo a los 13 años, cuando realmente te empieza a preocupar lo que piensan los demás, ¿no? Cuando realmente, las opiniones y empiezas a tener como este tipo de inseguridades, bueno, en mi En mi caso así fue, yo tuve como ese tipo de inseguridades justo a los 13 años, que como que ya le das más importancia a las voces de desconocidos que, pues, que a la voz de tu familiar, que siempre te va a decir como, no, pues te ves guapísimo, aunque traigas 20 kilos encima.
No, y justo, pues, te empieza, o sea, yo siento que hasta te da hueva ya, ¿no? O sea, como que si te dicen algo es como, a ver, tú no entiendes nada, ya sabes. O sea, tu mamá te dice algo así como, no, ponte estos jeans, se te ven súper bien. Y es como, mamá, tú no sabes. O sea, no tienes idea. No, o sea, como que lo empiezas a descalificar, ¿no? Y empiezas a sentarte mucho más justo, ¿no? En lo que tú dices, en la gente, pues en tus amigos, en lo que tú ves, en la tele, en lo que sea, en internet. Pues le empiezas a poner atención a eso y empieza a regir tu vida, ¿no? Y justo empiezan a salir estas inseguridades tremendas que justo son parte de esa edad.
Sí, claro. Y yo creo que es cuando empiezas como a descubrirte a ti mismo, ¿no? O sea, a ver, como a probar. Tío, ahí llega un momento donde como que estás probando a ver si a la gente le gusta, si no, si lo aceptan o no. Pero a partir de ahí como que vas intentando cosas nuevas. Y yo creo que es más en esta edad donde pues como que empiezas a encontrar por dónde está lo que te gusta, ¿no? No me gusta decir pasión, pero sí encontrar ese tipo de cosas que pues como que encienden más la llama de interés en ti.
Y justo como te empieza a interesar el sexo opuesto, ¿no? Te empiezas a tener intereses románticos, ¿no? Ya te empiezas a fijar si le gustas a esta niña que a ti te gusta, o sea, y empiezas a llevarte con más gente, o sea, sí eres como mucho más activo socialmente, ¿no? De lo que eres pues más chiquito, ¿no? Como que tienes tus amigos y así, pero no es lo mismo.
Oye, yo te quería platicar de otro estudio que encontré, pero creo que este va más relacionado como para vivir para siempre. Va con la longevidad de la vida. Y está interesante porque en este estudio encontraron que la gente que se retiró a los 55 años, pero llegó a vivir hasta los 65, o sea, todavía estaba viva a los 65 años, se moría un 37% antes que la gente que se retiraba a los 65 años. Y también encontraron que la gente que se retiraba igual a los 55 años, existía 89% mayor posibilidad de que murieran dentro de los próximos 10 años que la gente que se moría a los... Perdón, que la gente que se retiraba a los 65. O sea, lo que está interesante con este estudio es ver, pues como que tenemos esta idea de que vamos a trabajar en la vida y va a llegar un momento donde nos retiramos y vamos a ser felices para siempre, ¿no? Y ya vamos a poder vivir una vida tranquila. Pero creo que es importante darnos cuenta que un aspecto importante de la salud, un aspecto importante de la longevidad de la gente, es tener un propósito. Y creo que la gente que se retira a muy temprana edad llega a perder este propósito y por esta razón su salud se viene a la baja y mueren antes que la gente que se retira más tarde.
Hoy está cañón eso. O sea, sí, es que sí es cañón como necesitas sentirte útil, ¿no? O sea, el sentir que aportas a algo en la vida, ¿no? O sea, ya sea a alguien más, a ti mismo, a la sociedad, a lo que sea. O sea, como que tienes que sentir que puede ser lo que sea, ¿eh? Igual y cualquier tontería. O sea, pero que tú te sientas útil, creo que eso es súper valioso, ¿no? Y como que te dan ganas de vivir y creo que te esfuerzas un poco más. Creo que sí lo veo cuando la gente se retira. Y ¿sabes qué? También cuando las amas de casa, ¿no? Cuando son mamás. Y cuando de repente, pues como que ya dejan de, pues tener que cuidar al hijo, siento que pasa algo parecido, ¿eh? Como que luego no encuentran este sentido de, igual de propósito, de
¿por qué hago lo que hago?
Exacto. Y como que siento que luego la gente se tiende a deprimir, ¿no? O sea, que esta gente que se retira, que, o sea, se deprimen, pues porque, a ver, tienes trabajando toda tu vida y de repente, pues ya no. Entonces, sí creo que esa gente que se retira, pues tiene que encontrar, órale, igual y ya no estás trabajando, pero encuentra otra pasión, ¿no? Que te haga, que te dé este propósito en tu vida.
Sí, y justo mencionaban eso en el estudio también. O sea, que la gente que se veía más afectada eran aquellas personas que su identidad estaba muy ligada a lo que hacían. Como mencionas, la ama de casa... Pues que su identidad era eso, su identidad era ser una ama de casa, que estaba para sus hijos. En el momento en que pierde eso, como que pierde identidad de quién es ella misma, ya no sabe quién es porque todo estaba ligado a eso. Y pues es cuando se empiezan a, pueden sentirse como pues, con ansiedad, depresión, y justo el estudio menciona que estas personas pues son las personas que más abusan del alcohol, por ejemplo.
Y creo que también, pues lo que yo veo también es que pues es importante como que darle la importancia a los otros aspectos de tu vida aparte de los profesionales, ¿no? Por lo que dices, o sea, si tú le pones más atención a tu vida familiar, a tu vida social, a tu salud, todo eso, el día en el que tú sales, que tú te retiras, pues tienes una base, ¿no? En la que recaer. O sea, siento que si tu vida es el trabajo, ¿no? Si como tú dices, claro, tu identidad se encuentra en el trabajo y todo lo que tú eres es tu trabajo, pues obviamente el día en el que no lo tienes, pues, ¿quién eres? O sea, dejas de ser quien eres y pues sí, te sientes perdido en la vida y no tienes como que este soporte familiar, social, que podría darte estos, pues, otros aspectos de tu vida.
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es importante tratar de ligar tu identidad a algo que todo el tiempo pueda crecer de cierta manera. Tipo este Tom Bilyeu menciona mucho como la identidad del estudiante. Entonces, o sea, como que sentirte orgulloso de todo el tiempo estar tratando de aprender algo nuevo, por ejemplo. Entonces, si logras amarrar tu identidad a algo así, pues creo que difícilmente vas a caer en este punto, ¿no? Este punto donde, pues en algún momento se va a acabar. O sea, siendo el estudiante, pues realmente nunca se va a acabar esa parte de tu vida. Pero a lo mejor siendo un banquero importante o en el fondo de inversión, quizá en algún momento ya no puedas trabajar allí. Y si tu identidad estaba ligado a eso, pues difícilmente vas a salir como muy contento de ahí, ¿no?
Sí, porque tarde o temprano, no importa lo que te dediques, va a haber un momento en el que, pues, que te vas a relegar, o ya sea tú solito, por condiciones físicas, por condiciones psicológicas, mentales, o porque simplemente, sencillamente la empresa, pues, necesita a alguien más joven, o porque, no, o sea, pueden haber mil cosas. Si es un tema físico, pues, porque te lesionas, porque, o sea, pueden haber mil millones de cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, creo que, y por eso insisto, como en el no poner, pues, todos los huevos en esa canasta, ¿no? O sea, de siempre diversificar tu felicidad y la importancia de las cosas que haces, ¿no? En todas las partes de tu vida.
Oye, Lan, ¿te parece si pasamos a las preguntas?
Ah, venga. A ver, Jan, la primera pregunta nos la manda Giovanni Suárez. Esta es especial para ti porque yo sé que eres el rey de la cuerda. O sea, el rey. Para los que no saben, o sea, a ver si luego
tenemos
un video.
Tenemos que compartir videos después. Sí.
Exacto. Pero Jan es el rey de la cuerda. De verdad, no estoy exagerando. Pero bueno, él pregunta, ¿cómo mejoro mi técnica para saltar la cuerda? Tengo meses haciéndolo y no mejoro.
Creo que esta pregunta va muy de la mano de lo que platicábamos al principio. Como enfocarte en los principios, en lo más básico, y a partir de ahí vas progresando. Entonces, en la cuerda creo que a veces, pues la gente como que no, o sea, no se enfoca, digo, por ejemplo, lo más importante en saltar la cuerda es el muñequeo. ¿Cómo mueves la cuerda? Porque realmente ese muñequeo es lo que va a determinar cómo saltas. La mayoría de la gente lo que ocurre es cuando saltan, es cuando tratan de pasar la cuerda por abajo. Pero digamos que el salto es lo que controla el ritmo y no, debería ser al revés. El muñequeo y la cuerda es lo que va a controlar el ritmo del salto. Entonces empezamos por ese principio. Una vez que dominas ese, el muñequeo y el salto, pues agarra un ritmo. Trata de agarrar un ritmo todo el tiempo y a partir de que tienes ese ritmo, trata de hacer como ya combinaciones de izquierda, derecha, izquierda, derecha. Una vez que dominas ese ritmo, que es lo más básico de todo, intenta hacer combinaciones. Trata de pasar la cuerda por un lado manteniendo ese ritmo, trata de hacer un cruzado siempre manteniendo el ritmo. Pero lo más importante va a ser como el ritmo que mantienes y el muñequeo, pues para como que poder manipular el ritmo en todo momento.
Sí, ves que yo justo te decía, ¿no? Antes de empezar a grabar que, digo, yo no soy ninguna maravilla en la cuerda. De repente lo llego a hacer, antes lo hacía un poco más. Y sí, pues yo te veía y decía, a ver, es que yo, o sea, no hay manera de que haga eso. Pues porque digo, a ver, tienes que practicarlo, ¿no? O sea, tienes que intentarlo y pues como cualquier cosa, pues creo que es también ser paciente, ¿no? Te vas a meter unos madrazos con la cuerda, seguramente, ¿no? Que dolerán mucho, seguro te habrá pasado ya cuando lo empezaste a hacer, ¿no? Especialmente esos trucos que haces impresionantes con la cuerda. Pero, pues sí, ¿no? Yo creo que como cualquier habilidad, pues la tienes que practicar, ¿no? Y Si no practicas algo, pues difícilmente saldrá, ¿no?
Y mencionar que de repente lo que le falla a la gente, que es algo también de lo más básico, es la longitud de la cuerda. O sea, que es algo que, pues que a veces como que agarras la cuerda que está en el gimnasio y como que no la quieres manipular, pero es importante porque es, o sea, la clave es que tengas los brazos lo más pegado que puedas al cuerpo. Generalmente lo que hace la gente es como que saca los antebrazos hacia los lados. Entonces eso como que no es una buena mecánica para mover la cuerda y eso va a provocar que no puedas mantener un ritmo. Vamos a llegar a lo de antes, como que la cuerda te va a controlar a ti en lugar de que tú puedas controlar la cuerda porque está muy larga y te vas a ver con la necesidad de extender los antebrazos hacia los lados. Por eso es muy importante que la cuerda sea como del tamaño adecuado para pegar los brazos lo más que puedas.
Eso está interesante, yo no sabía, yo sí, o sea, estiraba bastante los antebrazos ahora que lo mencionas.
Sí, más o menos cuando hazte cuenta que la cuerda, si te paras en ella, como que los agarres te deben de llegar más o menos a los pezones. Es como la medida, o sea, como lo ideal para cada persona.
Ok.
Y a partir de ahí ya como que ves si puedes saltar simplemente con el muñequeo. O sea, que no vaya a pegar, o sea, que no esté tan alta la cuerda, o sea, que no te pase como tan arriba para que no a la hora de bajar no se estrelle tanto contra el piso. Y pues ya finalmente, pues tratar de simplificar cada movimiento lo más que puedas, como que llevarlo a lo más básico siempre e intentarlo una y otra vez. Ahora sí que al final no hay otra, más que intentar cada movimiento una y otra vez hasta que lo domines. Una vez que domines ese movimiento, tratas de pasar al siguiente. Y poco a poco como que vas progresando a partir de ahí y ya vas metiendo cruzados, saltos para atrás, dobles, pero siempre y cuando como que tratando siempre enfocándote en lo más básico al principio. Y la segunda pregunta nos la manda Roberta Palacios y dice, ¿debería hacer ejercicio cuando me siento mal?
Pues es muy famoso esta creencia de que, o sea, si tus síntomas están encima del cuello, están arriba del cuello, no tienes bronca, o sea, puedes hacer ejercicio. Y si están por debajo del cuello, no hagas ejercicio. O sea, si te sientes mal de la panza, procura no hacer ejercicio. Si es un tema pulmonar, no hagas ejercicio. Si lo que pasa es que te duele la garganta o tienes un poquito de gripa o un poco de tos, pues no hay bronca. O sea, puedes llevártela leve, ¿no? Creo que tampoco se trata de volverte loco y hacer tu rutina normal. También un poco el chiste es, deja tu cuerpo descansar, ¿no? Que tu sistema inmune trabaje y que lo dejes pues trabajar para que te recuperes, ¿no? Porque luego si llegas y vas al gimnasio y corres una hora y haces ese día te tocaba pierna, ¿no? Y te mataste en el gimnasio, pues a tu cuerpo le va a costar mucho trabajo recuperarse. Lo que tienes que hacer cuando te sientes mal es dormir bien, es comer bien, es hidratarte. Eso es lo mejor que puedes hacer por ti cuando te sientes mal. En algunos casos, pues te puedes suplementar, ¿no? Con vitamina D, con magnesio, vitamina C, dependiendo qué es lo que tengas. Incluso si tienes fiebre, también te tienes, o sea, no hagas ejercicio, ¿no? Incluso el hacer ejercicio te puede elevar aún más la temperatura y pues puede ser algo peor, ¿no?
Creo que en este tipo de momentos como que funciona ver, como que tener esta idea de mentalidad a largo plazo, ¿no? O sea, creo que si estás enfermo, creo que por no ir un día al gimnasio o por no ir a correr, creo que no va a pasar absolutamente nada y al siguiente día pues, podrás estar mucho más fuerte de lo que estabas el día de hoy para entrenar de mejor manera, ¿no? O pues también luego mencionar que creo que a veces también depende un poquito de la persona. Si es esta persona que está buscando como cualquier pequeña excusa para no hacer nada el día de hoy, entonces medio le dolía la garganta y dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a ir al gimnasio porque me está molestando la garganta. Entonces, a lo mejor a esa persona sí le diría como, oye, pues date cuenta si es una excusa o no, date cuenta si como que te estás poniendo el pie tú solito simplemente para no ir a hacer ejercicio hoy. Y pues para el otro tipo de persona que siempre va al gimnasio, que no falta ni un día, él le diría, ¿sabes qué? No va a pasar nada si no vas el día de hoy. O sea, trata de verlo como a largo plazo y un día no te va a cambiar ningún resultado.
¿Sabes qué? Yo también pienso desde lo del COVID, güey. O sea, que si te sientes mal, aunque sea tantito, o sea, si tienes algún síntoma de contagio, o sea, yo que sé, de gripa, garganta, lo que sea, güey, no vayas. O sea, no por ti, por los demás. O sea, no vayas, sea COVID, sea lo que sea. O sea, güey, el gimnasio al final es un lugar que, pues, güey, si estás como muy en contacto de que el sudor de la gente está respirando fuerte, ¿no? Digo, esto no lo pensaba yo antes, ¿no? Pero ahora sí digo como, güey, ya, si te sientes mal, no vayas y no me contagies. O sea, o bueno, te dejas el cubrebocas.
También es raro, ¿no? O sea, es raro sentirte realmente mal y sí ir al gimnasio.
Ir al gimnasio, sí, estoy de acuerdo.
O sea, yo creo que, o sea, difícilmente, si te sientes mal así de cuerpo cortado, o sea, difícilmente...
Sí, no, por lo general no vas. O sea,
sí, no, es complicado también, o sea... Yo no me acuerdo de alguna vez que me he sentido realmente mal y haya ido. No, de verdad no me acuerdo.
Sí, se aplica más como en el trabajo, ¿no? Al trabajo sí vas así de que te sientes mal y pues no puedo faltar. Entonces vas y contagias a la gente con la que trabajas y eso sí me caga, güey. O sea, de verdad se me hace una estupidez, güey, que la gente vaya y contagie a todo el mundo porque, o sea, pero bueno, eso es otra cosa. Pero tenía que sacar el
Pero pues yo creo que sí es como de cultura, ¿no? Organizacional de cada empresa. O sea, tú estás en un lugar donde, güey, no hay manera de que falte la gente. O sea, no hay manera de que la gente se queje por salir tarde, por ejemplo. O sea, simplemente tienes que estar ahí si tu jefe necesita que estés ahí.
Sí, claro. O sea, es una estupidez y no debería existir, pero desgraciadamente sí existe mucho, ¿no? O sea, qué lástima que haya ese tipo de lugares y que, pues bueno, creo que algo bueno de lo del COVID es el tema del trabajo a distancia, ¿no? Que se ve que funciona en la mayoría de los casos y ojalá se use más justo como para evitar este tipo de temas. A ver, Jan, la tercera pregunta nos la manda Alan Fernández y es ¿qué opinan de las dietas detox?
Creo que no son nada necesarias. Creo que, o sea, la verdad es que nuestro cuerpo tiene todos los sistemas que necesita para desintoxicarse pues, realmente todo, a menos que estés consumiendo como muchos metales pesados o otro tipo de alimento, pero realmente, pues no, la verdad es que no son necesarias este tipo de dietas.
No, la verdad es que yo creo que estas dietas detox son una tomada de pelo para que la gente consuma ciertos productos, porque ya sabes, te venden de que tómate este jugo durante 15 días, cada jugo te cuesta 500 pesos y con esto vas a bajar 5 kilos, vas a bajar 10 kilos, lo que sea. Pues sí, vas a bajar 10 kilos porque no estás comiendo nada en 10 días, ¿me entiendes? O sea, el pinche jugo, ¿qué? O sea, y al final lo vas a subir. O sea, vas a bajar los 10 kilos y a la siguiente semana ya lo recuperaste. No es un cambio real, ¿no? En tu vida, o sea, vale madres. Al contrario, te puedes hacer daño, ¿no? Por estar haciendo este tipo de dietas. Y más bien lo que tú puedes hacer por ayudar a tener una verdadera, o sea, desintoxicar tu cuerpo es igual y comer más proteína, ¿no? Que es sabido que cuando no consumes suficiente proteína, la capacidad del cuerpo para desintoxicarse es mucho menor, ¿no? Porque se necesitan ciertas proteínas, ¿no? Para las reacciones enzimáticas para este proceso.
Y mencionando lo del peso que decías, o sea, de los 10 kilos que llegas a bajar, creo que 5 son de agua. Lo más probable Exacto. Es que, ¿no? Que 3 te avientes de músculo, 2 de músculo Ajá. Y 3 de grasa, ¿no? O sea, entonces,
Exacto.
O sea, a lo mejor en ese momento crees que perdiste mucho, pero no, simplemente la mayoría va a ser agua y lo más probable es que como al haber perdido músculo, tu metabolismo pues le hayas dado un super madrazo y ganar de peso va a ser cada vez más fácil, lamentablemente.
Y aparte, mientras haces esa dieta, digo, yo nunca he hecho una de esas dietas, pero estoy seguro de que te has de sentir mal, güey. O sea, te has de sentir con hambre, jodido, con sueño de malas, ¿no?
Es que me acordé, ¿nunca viste The Office? Cuando la chavita sí. De la India hace una dieta detox.
Ay, no me acuerdo.
Que está con unas ojeras así pasadas de... Hace unas ojeras así, o sea, se ve súper mal y les dice, no, es que mi cuerpo se está deshaciendo de todas las toxinas, por eso me veo de esta manera. Y se desmaya mediodía, ¿sí?
Es que, güey, sí, así es. Es que o sea, así es. Te tío, sientes y lo peor mal de todo, y no pasa nada.
Lo peor de todo es que, o sea, son como estas dietas que te mandaba el ABC, o sea, que las mandaban de puros licuados.
Ándale.
Y eran, creo que te tomabas 3-4 licuados al día y no comías nada más. Poco a poco te iban introduciendo alimentos, pero obviamente la gente llegaba a bajar 40 kilos, pero obviamente los volvían a subir 3 meses después.
Sí, claro, y como tú dices, pues ya afectaste tu metabolismo, te sentiste mal durante ese tiempo que estuviste haciendo la dieta. O sea, yo creo que para nada lo recomendaría, pero para nada.
Oye, o sea, y para eso son los riñones, para eso, o sea, para eso tenemos todo un sistema que se encarga de eso, ¿no? O sea, si no...
Claro.
O sea, si no... Sí, o sea, pues para eso tenemos todo este sistema.
Sí, o sea, si te quieres desintoxicar, come mucha fibra. O sea, la fibra va a ayudar a que elimines toxinas. Es lo mejor que puedes hacer. O sea, no te tomes los jugos y esas madres. Pues bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo info@ponterrico.com o a nuestras redes sociales. Si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Instagram, en Facebook, su plataforma favorita. Denos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. También dejen una reseña escrita para que más gente nos conozca. Visiten nuestra página en www.ponterrico.com y pónganse ricos.
Si les gusta nuestra información, visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es la indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.